Estamos en vivo. Ahí me veo que acabo de tomar agua. Se ve un poco atrasado, ¿verdad? ¿Atrasado o retrasado? Atrasado. Ay, hombre, ¿cómo somos los que se nos está olvidando el español? Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Vemos que ahí estamos, ya vamos llegando todos. Bueno, vamos a cerrar ya aquí. Y vamos a comenzar. Amados hermanos, el Señor me los bendiga. Me gusta mucho la idea, la que el Señor ha puesto en el corazón del hermano Ever, de las preguntas, ¿no? Para la próxima semana, si es que hay que poner mucha atención. Y esperemos que en el Señor, ¿verdad?, que aprendamos mucho, que el Señor nos hable en esta tarde. Así que en estos siguientes 30 minutos que vamos a estar estudiando la palabra del Señor, le vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento y que podamos captar, que podamos recibir en nuestro corazón lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Amén. El Señor dice su palabra, que su palabra nunca retorna vacía. Así que aquí estamos. Un anuncio para el domingo, hermanos. Ustedes saben que el gobernador dio esa orden de que ya no podemos estar dentro del edificio, en la iglesia, sino que hay que y lo vamos a mover afuera. No sabemos todavía si va a ser en el patio. Primero Dios que sea en el patio, creo que en el patio va a quedar perfecto para el tamaño de la iglesia, ¿verdad? En español. Pero lo de inglés, el servicio en inglés, no está seguro todavía si lo van a hacer en el patio, como lo hicieron el miércoles, o afuera en el estacionamiento. Ya cuando ellos decidan y lo hagan, entonces pues, después de ello vamos a seguir nosotros, y a nosotros nos va a tocar guardar los instrumentos, el sonido y todo eso. Pero gracias a Dios que tenemos el apoyo de nuestros hermanos del servicio en inglés, ¿verdad? No estamos solos ahí, gracias al Señor. Entonces, hermanos, no se queden en casa, ¿verdad? Si puede venir, venga, traiga su agüita, ¿verdad? Por si estamos afuera en el parqueo, va a haber sombra, ¿verdad? Así que no vamos a estar ahí en el sol. Y vamos a alabar juntos al Señor y seguir teniendo ese compañerismo. Yo creo que esta va a ser más libre estar afuera, ¿no? ¿Verdad? Por el aire, que podemos estar hasta ahí más tiempo. Pero vamos a ver cómo el Señor nos guía en esto para el domingo, ¿verdad? Pero la iglesia siempre sigue adelante, hermanos. Nosotros no vamos a cerrar las puertas de la iglesia, no vamos a regresar domingo y jueves aquí en por Facebook. Así es que vamos a estar ahí en persona, así que ahí nos vemos el domingo, ¿amén? Vamos a orar en este momento y vamos a comenzar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque una vez más, Señor, podemos venir a tus pies, a escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que nos abras nuestro entendimiento, Señor, que uses mis labios, Padre celestial. Señor, que podamos, Señor, captar en este momento, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Padre celestial. Así que nos sentamos a tus pies, pidiéndote, Señor, que nos guíes, Padre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Así que le pido, por favor, que vaya a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y vamos a ver acerca del reinado universal del Señor en esta noche, en este capítulo 2. De Isaías, el reinado universal del Señor. La semana pasada, en el capítulo 1, vimos el estado espiritual de Judá y de Jerusalén, y que la nación era una nación pecadora, dice la palabra de Dios, que era una nación sin entendimiento, una nación sin conocimiento, dijo el Señor, una nación cargada de maldad, una nación llena de hijos depravados, había mucha depravación. A una generación de malignos, nos dijo también la palabra en el capítulo 1. Y Isaías también hizo un llamamiento al arrepentimiento verdadero, a dejar de ofrecer la multitud de sacrificios que ellos estaban dando al Señor, porque el Señor dice que estaba ya hastiado de todos esos sacrificios que ellos daban, ¿no? También le dijo al Señor algo muy, muy, muy hermoso que vimos, que dice, nos dice, venid y estemos a cuentas, ¿no? Qué bonito eso, que el Señor quiera Él sentarse con nosotros, platicar y ponerse a cuenta, que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Y también nos dijo que Él limpiaría nuestros pecados, que si nuestros pecados eran como la grana y el carmesí de ese rojo oscuro, que Él los iba a emblanquecer como la lana y la nieve. También dijo que si nosotros éramos obedientes, que el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también se aplica a nosotros, pero que el pueblo de Israel, de Judá y de Jerusalén, si ellos fueran obedientes, que ellos comerían el bien de la tierra. Comerían el bien de la tierra y ellos no serían consumidos a espada. La desobediencia traería a ellos ser consumidos a espada, pero sino que ellos comerían del bien de la tierra. Y qué bonito ese concepto, ¿no? De comer del bien de la tierra. A mí me lleva a cuando, ¿verdad? A mi niñez, cuando mi abuelo, él plantaba maíz. Y cuando plantaba maíz, teníamos dos cosechas. La primera cosecha era del maíz tierno, ¿verdad? Cortamos unas cuantas mazorcas de maíz verde y dejábamos lo demás para que se secara, ¿no? Cortábamos la mata, la cortábamos por mitad para que se secara más pronto. Entonces, lo que a mí me gustaba de la cosecha, de la primera cosecha de maíz tierno, era que no teníamos que desgranarlo como el maíz duro, ¿no? Pues lo hacíamos con los dedos, sino que con un cuchillo se corta así el maíz porque está bien blandito. Y mis tías hacían tamales de elote y riguas. A mí las riguas son mis favoritas. Las riguas es como un panque, con la misma masa que hacen el tamal, la hacen, pero como un tipo de panque, que se llama riguas, ¿no? Y se come con queso y con crema y es delicioso. Me está antojando una rigua ahorita. A ver si encontramos mañana. Comer riguas. Delicioso. Entonces, ese concepto, ¿no? De comer el bien de la tierra. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos aquí comen del bien de la tierra, hermanos? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén, ¿no? Tal vez no tengamos que plantar maíz, ¿no? Como lo hacíamos nosotros, y crecer, ¿verdad? La mata y cosecharla y hacer todo eso, ¿no? Pero comer del bien de la tierra son todas las bendiciones que el Señor añade, que el Señor, que nos acompaña, ¿no? Por la bendición del Señor. Todas esas bendiciones cuando nosotros somos obedientes al Señor. No solo se aplica en la comida, en el pan de cada día, sino en todo lo que nosotros hacemos, en todos nuestros esfuerzos, en todos nuestros empeños, nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Todo eso, nosotros cuando somos obedientes al Señor, Él bendice todo aspecto de nuestra vida. Y es la promesa que nosotros encontramos en el primer Salmo, en el Salmo 1, de aquel bienaventurado que medita en la ley del Señor de día y de noche, y su deleite es la palabra de Dios, que es aquel como aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Y todo lo que él hace prospera. Eso es comer el pan de la tierra, hermanos. Así que vamos, ya estamos listos para ir al capítulo 2 de Isaías, versículo 1 y 2. Vamos ahí, dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Después de hablar del presente estado pecaminoso de Jerusalén, de Judá, en el capítulo 1, ahora el Señor le da a Isaías una visión del futuro, del tiempo postrero, en el tiempo en que Jesús vendrá a establecer su reino aquí en la tierra, en su segunda venida. Apocalipsis 1, 7 y 8 dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces está hablando de de su segunda venida aquí a la tierra, ¿no? Cuando Jesús vendrá y va a establecer su reino aquí con nosotros. Zacarías 12:10 también lo menciona, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, aquí sabemos que los judíos niegan que Jesús es el Mesías que ellos están esperando todavía. Ellos niegan que él lo es, pero dice aquí que ellos se van a lamentar, no solo de haberle negado, pero de haberle traspasado. Dice aquí los que le traspasaron, los que le crucificaron. En el Apocalipsis, donde leímos ahí, dice que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. O sea que ahí sí hay una distinción entre el judío, ¿verdad?, que le crucificaron, y todos los linajes de la tierra. Dice que harán lamentación. Esto es, hermanos, a todos aquellos que niegan al Señor, a todos aquellos que usan el nombre del Señor en vano, que usan el nombre del Señor como para decir malas palabras, imagínense. Entonces eso, se van a lamentar, va a haber un gran una gran lamentación, dice aquí, es profecía. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, muchos en Jerusalén y sus alrededores, ellos tuvieron el privilegio, hace 2000 años, algunos de ellos, de sentarse a los pies de Jesús y oírle a él enseñar sus caminos de su propia boca. Pero no llegaban de otras naciones para escucharlo a él, como será en el postero tiempo aquí, que dice que vendrán, de su segunda venida, todos vendrán, de muchos pueblos vendrán al monte de Sion a escucharle al Señor Jesús enseñar. Qué bonito va a ser eso, ¿no? Nosotros ya tenemos el privilegio de que nos sentamos a los pies del Señor a escuchar su palabra. Tenemos la palabra nosotros. Nos sentamos a los pies del Señor a escuchar su palabra los jueves y los domingos también, ¿no? Y también cada quien personalmente debemos estar todos los días a los pies del Señor escuchando su palabra, meditando su palabra, leyendo su palabra. Es como también cuando adoramos al Señor. Cuando adoramos al Señor, lo debemos adorar nosotros también en nuestras casas, en nuestro devocional. Y cuando lo hacemos juntos, es como un ensayo para cuando nosotros estemos ahí en el cielo, por toda la eternidad, adorándole a Él junto a toda esa multitud, todos vestidos de ropas blancas, ¿no? Versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Recuerdo yo cuando, no sé, en películas o en documentarios acerca de la Segunda Guerra Mundial, de cómo ellos colectaban para la guerra, para hacer instrumentos de guerra, ellos colectaban chatarra, ¿no? Metal, como el siguiente flyer, honey. Encontré esto de esos tiempos, pasaban esto, que para ellos colectar el metal, ¿no?, la chatarra, para convertirlos en tanques, en aviones, en rifles, etcétera, para la Segunda Guerra Mundial. También muchas herramientas tuvieron que ser fundidas para hacer armas, porque la mayoría de los hombres andaban en la guerra, peleando en la guerra. Entonces todas esas herramientas no se necesitaban. Entonces se hacían armas, se hacían instrumentos de guerra para eso. Cuando el Señor establezca su reino aquí con nosotros, será al revés. Las armas serán fundidas para hacer instrumentos, herramientas. Como dice aquí, que las lanzas, las espadas se convertirán, se volverán en rejas de arado y sus lanzas en hoces, ¿no? Son cosas que se usan para el cultivo. Entonces lo que nos da a entender, hermanos, es que cuando el Señor venga a establecer su reino, no vamos a estar así de holgazanes haciendo nada, sino que va a haber trabajo, va a haber cultivo de la tierra, ¿no? Vamos a hacer tamales de elote, vamos a hacer rigos. Yo creo que eso voy a querer yo hacer, ¿verdad? Y tener ahí una farm, ¿verdad? Una granja ahí, hacer eso. Entonces sí, lo puedo invitar para que vengan a comer tamales de elote y rigos. Habrá trabajo, ¿no? Hasta de paletero, dice el pastor Franklin, dice que hasta de paletero van a andar en el cielo, dice. Pero va a haber trabajo, pero no como hoy, que nos matamos trabajando, ¿no? Que nos matamos para sobrevivir, que nos matamos trabajando para pagar impuestos, para hacer más ricos al jefe y para hacer más ricos a los políticos, ¿no? No va a ser así. Él, el Señor, juzgará a todas las naciones. Él reinará entre las naciones. Pero imagínense qué tremendo, qué bonito va a ser que el Señor sea el presidente de todo, ¿no? El rey. Él es el rey. Pero que Él esté gobernando sobre nosotros. El Salvador ahora está gozando de un presidente, ¿verdad? Que es el mejor presidente que ha habido en El Salvador. Y muchos hasta de otros países lo tienen en alta estima, ¿eh? Presidente Bukele, Nayib Bukele, es tremendo, ¿verdad? Pero él es un ser humano, él puede fallar, él no es perfecto, ¿no? Él puede cometer un error, muchos errores, ¿no? Esperamos en el Señor que no vaya a ser corrupto, ¿no? Como la mayoría de los presidentes son. Así que tendremos un líder perfecto, el Señor. Y vamos a trabajar. Y va a haber industria también agricultora. ¿Agricultora o agricultura? Industria agricultora. Porque van a haber instrumentos para la agricultura, ¿no? Va a ser necesario. Van a haber industrias que van a ser necesarias para el reinado, para el reino del Señor aquí. Lo que sí podemos ver, hermanos, que no va a haber industria de las armas de fuego, de guerra, porque dice que van a ser todas fundidas, van a ser todas convertidas en instrumentos o en herramientas. No va a haber servicio militar, otra cosa, ¿no? Porque dice ahí que no va a haber adiestramiento. No se adiestrarán más para la guerra. No va a haber entrenamiento, ¿no? Porque no va a haber nada de guerra, ¿no? Imagínese cuánto se ahorrará en el presupuesto militar. El año pasado dice que el presupuesto militar fue de 686 billones de dólares, casi un trillón de dólares que fue usado para el servicio militar. Los taxes que usted paga, no quiero convertir esto en una político, ¿verdad? Pero los taxes que nosotros pagamos, 24 centavos de cada dólar, van para el servicio militar, van para las Fuerzas Armadas aquí de Estados Unidos. Imagínense el 24% que va para eso. Pero no va a ser así porque el Señor va a reinar y va a ser un sistema perfecto porque el Señor es perfecto. Vamos al versículo 5. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Caminar a la luz de Jehová. Qué hermoso es caminar a la luz de Jehová. El Salmo 119, 105, sé que se lo conocen de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nuestros pies están siendo alumbrados con la lámpara de la palabra de Dios, entonces nuestros pies no van a tropezar y no vamos a caer. Si la palabra de Dios no ilumina nuestro camino, entonces nosotros no vamos a ver los obstáculos que se nos aproximan para poder nosotros esquivarnos de esos obstáculos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A mi abuelito le gustaban tener esas lámparas. Son esas lámparas que andan los policías largas, que llevan un montón de pilas. A él siempre, él nunca salía en la noche sin su lámpara. Él siempre andaba con su lámpara y su machete a un lado cuando salía en la oscuridad, ¿no? Pero muchos de nosotros, ese es un mundo de tinieblas. Y nosotros tenemos que andar en la luz del Señor. No sé si oyeron, es una moto que va pasando por ahí. Tenemos que andar en la luz del Señor. Hermano, si a menudo tú tropiezas y caes, creo que tienes que examinarte a ti mismo, preguntarte a ti mismo, ¿estoy caminando en la luz del Señor? Porque si tropiezas y caes, entonces no te está alumbrando la palabra de Dios, no estás dejando que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Versículo 6 al 9. Ahora, Isaías se dirige a Jehová en estos versículos. Miren, 6 dice así: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Mire que están llenos de costumbres traídas del oriente, ¿no? El Señor dice que aquí los ha dejado, y por culpa de ellos, porque ellos se han llenado de esas costumbres, de esas naciones paganas. Y como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Uno tiene que tener cuidado a escoger muy bien los, nuestras amistades, porque ellos aquí, por ejemplo, ahí dice que ellos y pactan con hijos de extranjeros. Ellos han hecho pacto con hijos de extranjeros. Cuando tú haces pacto con alguien, tú te comprometes con esa persona. Tú te comprometes a cumplir, estás obligado a cumplir ciertas pautas que esa persona tiene, ¿no? Y por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que no nos unamos con yugo desigual. Mire el capítulo 2 Corintios 6, 14 al 16, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces debemos de escoger muy bien nosotros nuestras amistades. Porque si no vamos a hacer pacto con ellos. Y es más probable que con esos que hagamos pacto ellos nos halen a nosotros a hacer el mal, ¿verdad? Si nos unimos con yugo desigual, que nosotros vayamos a influenciarlos a ellos a hacer el bien. Versículo 7 al 9 dice así: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no les perdones, le dice Isaías al Señor. Hay prosperidad, hay mucho oro, hay mucha plata, tienen caballos, tienen carros, pero la tierra está llena de idolatría, dice Isaías aquí, se lo está diciendo al Señor. Usualmente cuando hay prosperidad en una nación, o en uno mismo, cuando uno tiene, usualmente uno se aleja del Señor cuando tiene extra, ¿no? Eso es lo que pasa con la gente, se aparta de Dios. Y mire qué absurdo es fabricar algo, ¿verdad? Un mono, un muñeco, ¿verdad? Una figura con sus propios dedos que después la pone y se arrodilla y se inclina a adorar eso que ha fabricado sus dedos. Qué terrible, ¿no? Qué absurdo es. Pero también a veces, hermanos, no es necesario hacer esas imágenes, ¿no? Para uno cometer idolatría. Puede ser un concepto, puede ser una idea, ¿no? Puede ser tu trabajo, puede ser el dinero que tú tienes, las relaciones que tú tienes, ¿no? Cuando tú pones una cosa en el lugar donde Dios tiene que estar, entonces, si tú pones a esa persona o a esa cosa o a ese concepto o a esa idea, la pones en el lugar número uno de que donde Dios debe de estar, entonces ahí estás haciendo idolatría, estás siendo idólatra, estás cometiendo el pecado de la idolatría. El Señor es número uno y no hay lugar para nadie más. Versículo 10 en adelante, ahora se dirige de regreso al pueblo y le dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, ¿verdad? En posteros días, en el día del Señor, ¿no? El día temeroso del Señor. Adán y Eva, ellos se escondieron porque ellos tuvieron pena. Aquí, con el juicio de Dios, Dios los humillará a los soberbios y va a abatir la altivez de los hombres. Así que es mejor que se escondan, les dice, que se escondan entre las rocas, que se escondan en el polvo, porque el juicio de Dios viene sobre ellos. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Bien dice la palabra de Dios, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Aquí dice que en el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, dice aquí. Yo esta vez leyendo el comentario del pastor Chuck, está hablando, comentando acerca de la altivez del ser humano. Dice que la altivez del ser humano se va a aumentar después del rapto de la iglesia. Porque el materialismo, la prosperidad, produce orgullo en la gente, ¿no? Y como va a haber rapto, ¿no? Van a haber casas vacías. Por ejemplo, aquí nosotros nos vamos, esta casa va a quedar vacía. Los carros van a quedar ahí. Entonces la gente se va a apoderar de todo eso que queda vacío. Van a tener dos carros o más, ¿verdad? Van a tener más casas. Entonces van a tener de todo, más de lo que tenían antes, ellos van a tener, y ellos van a sentir, wow, qué prosperidad, ¿no? Y eso va a aumentar, ese materialismo va a aumentar, dice el pastor Chuck, a que la gente sea más y más orgullosa, ¿no? Pero el Señor va a herir ese orgullo cuando venga el día del Señor, y no van a hallar ni para dónde esconderse la gran tribulación. Versículo 13. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Aquí está hablando, está mencionando unos árboles que son altos, que son fuertes, como los cedros, ¿no? Que son frondosos, como las encinas, como el encino, ¿no? Entonces está hablando de este simbolismo de la gente de alto rango, la gente de poder, lo que simboliza esto. 14. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. ¿Verdad? Cantamos un canto se titula Sobre Todo, ¿no? Sobre todo pueblo y nación. Todo símbolo de altivez no podrá contra el Señor. Todo será destruido y toda la gente orgullosa también, todo eso no podrá. Porque vendrá el día del Señor sobre ellos. 16. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Las naves de Tarsis es la que se utilizaban para transportar todo el comercio, ¿no? Y todas las riquezas, todos los tesoros. Todo ese orgullo no va a poder contra el Señor. El Señor va a venir sobre ellos, el día del Señor vendrá sobre ellos, vendrá sobre cosas de alto valor también, como menciona aquí las pinturas preciadas, ¿no? El año pasado, estaba viendo de que el año, no sé si fue el año pasado o el antepasado, pero se vendió la pintura más cara que se ha vendido en la historia, y es el Salvador del Mundo, del Leonardo DiCaprio, iba a decir ya, no, pero Leonardo da Vinci. Se vendió en más de 450 millones de dólares, ¿no? Y miren la imaginación de Leonardo da Vinci, ¿no? Miren al Jesús que él dibuja, ¿no? Un Jesús bien güero, ¿no? Un Jesús vestido de... La ropa que lleva es de la ropa de la Edad Media, los 1400, 1500, por ahí, ¿no? Y estaba notando algo, que es como que si la Mona Lisa se haya puesto barba. Si notan, tiene las mismas, la misma nariz, los ojos, todo, es casi igual. Y eso es como Leonardo da Vinci dibujó, ¿verdad? Según él, al Señor. Y qué horrible eso, porque esa ha sido la idolatría. No debemos de hacer imagen, ¿verdad? Del Señor. Si quiere dibujar al Señor, lo que hubiera dibujado es una luz resplandeciente, ¿verdad? Que lo ciega a uno. Sobre todo este orgullo, sobre toda altivez, sobre todas las cosas de valor humano. Imagínense, valoran la Mona Lisa en 850 millones de dólares. Qué tremendo, ¿no? Pero sobre todo eso, el día del Señor vendrá sobre ellos. 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Solo el Señor es digno de la exaltación. Todo eso, toda soberbia, todo será abatido. Toda altivez será humillada. 18. Y quitará totalmente los ídolos. Todos los ídolos van a ser destruidos, van a ser quitados. 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. No van allá ni el camino, ¿no? 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Yo tuve una guerra con topos, aquí no sé si les había contado, pero en la casa, en la yarda de frente y atrás, habían topos. Y hice una matazón de topos, hermanos. Y traté de toda clase de método, ¿no? Pero maté muchos topos. Lo que hice fue que los enterré. Todos están, ahí es un cementerio de topos enfrente y atrás de la casa. Y yo creo que por eso ya dejaron de venir más topos. Ya los topos ya no vienen aquí. Ven que es un cementerio, entonces ya no ven a sus primos ahí enterrados y no regresan. Los topos, aquí menciona los topos y los murciélagos, ¿no? Dice aquí que ellos arrojarán sus ídolos a los topos y murciélagos. El topo, hermanos, y el murciélago viven en lugares donde el ojo no puede ver, ¿verdad? Viven en oscuridad, viven en cuevas, ¿verdad? Por eso los murciélagos, ellos usan ese, como usan los delfines, ¿no? Se me olvidó cómo se llama esa cosa. Pero sus ídolos tienen ojos y no pueden ver, van a estar bien en esos lugares, enterrados en las cuevas y todo eso. 21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, mis hermanos, dice el hombre, se esconderá de la formidable presencia del Señor. Van a huir asustados a las cuevas en el día del Señor. El capítulo aquí 2 termina con este mandato que dice, dejaos del hombre, dice él, dejaos del hombre. Ese versículo en la Nueva Versión Internacional dice así: no pongan su confianza en los simples humanos. El ser humano es tan frágil como el aliento. ¿Qué valor tiene? Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿en quién está tu confianza, hermano o hermana, o amigo que nos visita, o amiga? ¿En quién está tu confianza? ¿Está tu confianza en Dios o está tu confianza en el hombre? Si tu confianza está en el hombre, déjame decirte que te va a defraudar, ¿verdad? Porque el hombre, eso hacemos, defraudamos. No somos perfectos, pero el Señor nunca te va a dejar. Pon tu confianza en el Señor, siempre. Jeremías 17:5, ahí con eso terminamos, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso se aplica también a la mujer. Amén. Así que aquí terminamos capítulo 2, pero el capítulo 2, el 3 y el 4 son una sola predicación, un solo mensaje. Así que, pero lo vamos a seguir la próxima semana. Así es que prepárense para las preguntas que nos va a hacer el hermano, a ver si yo también voy a participar o no, no lo creo, no. Bueno, vamos a orar, hermanos, y recuerda esto, ¿en quién está tu confianza? ¿No? ¿Está tu confianza en el Señor o está tu confianza en el hombre? El hombre siempre is going to let you down, pero el Señor nunca te va a dejar. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque en ti confiamos, Señor, porque tú nunca nos dejas, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por este momento, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos meditar en ella, Señor, y en ese gran día, Señor, en el día glorioso tuyo, Señor, cuando tú vengas, cuando tú establezcas tu reino en la tierra, Señor, y reinaremos, Señor, junto contigo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú vas a venir, Señor Jesús, por nosotros, también por tu iglesia, Señor, y nos vas a llevar de aquí antes de que pase todo eso, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a caminar siempre, Señor, en tu luz, Señor. Andar siempre en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.
Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti.
Confía en nuestro corazón, Señor, y en nadie más. Tú eres el único, Señor, que nos ama, Señor, con ese amor incondicional que tú nunca nos dejas, Señor. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta, por llamarnos, Señor, por perdonarnos cada vez que nos alejamos de ti, Señor. Si alguien, Señor, aquí que nos se está sintonizando en este momento, Señor, pedimos, Espíritu Santo, que ministres a esta persona, que toque, Señor, su corazón y que haya una reconciliación en este momento contigo, Señor, que como tú dices, Señor, ven, póngase a cuentas conmigo, Señor, que nos pongamos a cuentas contigo en este momento, Señor. Todos, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Amén. Pasen buenas noches, hermanos. Nos vemos el domingo. Primero Dios, ahí estaremos.